las 6 de la mañana a las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. La prensa anglosajona vuelve a la carga con España, enseguida se lo contamos, pero a estas horas seguimos pendientes de lo que sucedió ayer por la tarde en París, donde fue acuchillado en el cuello un soldado que era parte de una patrulla antiterrorista. El soldado, que se encuentra fuera de peligro, fue atacado por una persona que podría ser del Magreb. Francia se encuentra desde hace meses en estado de alerta antiterrorista tras la intervención militar en Mali. El ataque tiene trascendencia por las similitudes con el atentado de Londres del pasado miércoles, que acabó con la vida del soldado británico Rigby. El presidente francés Hollande ha asegurado que no descarta ninguna hipótesis. París, Asunción Serena.
Un militar vestido con su uniforme fue acuchillado ayer en la garganta por un desconocido en la zona comercial de la Défense. La víctima estaba patrullando con otros dos militares en el marco de la operación Vigipirate, de alerta roja en materia de seguridad por la intervención del ejército francés en Mali. Un hombre de tipo norteafricano de unos 30 años, con barba y vestido con cazadora negra y una chilaba clara, se le acercó por la espalda y le clavó un cuchillo en el cuello antes de huir. Una agresión que hizo saltar todas las alarmas tras el atentado cometido la semana pasada en Londres en nombre del Islam, aunque François Hollande no cree que esto tenga relación. Debemos tener en cuenta todas las hipótesis y, como lo he dicho otras veces, no descuidamos ninguna. Pero pienso en estos momentos que no tiene relación, aunque tenemos en cuenta todos los elementos. El militar herido ha sido trasladado a un hospital y su vida no corre peligro. El agresor no ha podido ser detenido, pero la policía dispone de numerosas imágenes gracias a las videocámaras que hay en la zona, uno de los lugares más transitados de París.
Pues vamos con esa información que publica el semanario The Economist. Según este semanario, que no se le puede considerar el oráculo de Delfos, pero que es importante porque es una de las fuentes de información que utilizan muchos gestores de fondos internacionales y operadores internacionales para informarse, para saber lo que pasa en nuestro país. Pues The Economist tiene más reputación que The Telegraph. Ya saben que The Telegraph hace algunos días decía que España era insolvente. En los dos artículos que publica The Economist asegura que España ha mejorado sustancialmente, que el gobierno ha reformado el sistema financiero, que el gobierno de Rajoy ha reducido el déficit, que ha metido en cintura el desequilibrio de las comunidades autónomas. Pero The Economist sigue viendo problemas. El semanario acusa al gobierno de sufrir fatiga en las reformas y anota que falta crédito y que hay debilidad en el consumo. Desde luego no se han roto la cabeza en el semanario The Economist para hacer el diagnóstico. Miriam García Vela.
La revista británica considera que España se puede convertir en la gran prueba del proyecto del euro y de la Unión Europea. Más aún cuando las encuestas muestran la falta de afecto de los españoles hacia las instituciones comunitarias, según The Economist. La publicación valora las reformas de Rajoy en el sector financiero, la reducción del déficit público desde el 11 hasta el 7% del PIB, así como las medidas destinadas a potenciar la competitividad de la economía. Aunque eso sí, advierte que aún es necesario que el salario se rebaje en algunas comunidades, recomienda que se faciliten los conocidos como mini-job y se reduzca la carga de las pensiones. También apunta que la financiación de las pymes españolas sigue siendo escasa y más cara que la de sus competidores del norte de Europa.
Y ayer habló de Guindos, no respondiendo directamente a The Economist, pero el ministro de Economía aseguró que España está en el camino de la salvación. Carles Navarro.
De Guindos se ha mostrado optimista ante la recuperación económica de España porque, según el ministro, hace algún tiempo estábamos en el camino de la perdición, un camino que se ha dejado atrás gracias a que se han solucionado los problemas económicos que se habían heredado del gobierno anterior.
Estamos en el camino correcto. Antes decía que estábamos en el camino de perdición. A veces yo digo que estamos en el camino de la salvación. No estamos de todos salvados, pero estamos ahí.
De confianza también ha hablado el ministro de Industria, José Manuel Soria, porque hay señales que demuestran la recuperación económica de España, como que las multinacionales automovilísticas están apostando por nuestro país.
La empresa Ford elige España y elige Valencia. También Renault en Valladolid, Nissan en Barcelona, Iveco en Madrid y así sucesivamente.
Tanto de Guindos como Soria han coincidido en que la política económica que está adoptando el gobierno es, a su juicio, el único camino para sentar las bases de una recuperación económica que vendrá muy pronto.
No podemos olvidar dónde se publica The Economy. Se publica en el Reino Unido, un país en el que aumenta el euroescepticismo, y no podemos olvidar tampoco que España en este momento es decisiva para el futuro del euro. Hoy en el diario ABC, el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, asegura que España ha logrado enormes avances con el gobierno de Mariano Rajoy. Y ayer, además del ministro de Hacienda, también habló, además del ministro de Economía, habló también el ministro de Hacienda. Cristóbal Montoro anunció un plan del gobierno para que las comunidades autónomas paguen sus deudas a los ayuntamientos. Elsa Tadea.
El nuevo plan facilitará los medios financieros para que las comunidades autónomas puedan pagar su deuda a los ayuntamientos. Montoro ha reiterado que existen bases sólidas para asegurar que se ha cambiado las condiciones de la economía en España.
Que el año 2013 es el último año de crisis económica. Que a partir del 14 vamos a crecer y vamos a crear empleo. Eso es lo que lo vamos a decir. Y lo vamos a decir con hechos objetivos sobre circunstancias que hemos creado.
El ministro de Hacienda ha asegurado que el esfuerzo de la sociedad y la reducción del déficit público contribuirá a que España muestre su capacidad ante los demás países en un tiempo récord. Ha reiterado que lo peor ya lo hemos pasado.
A ver qué pasa este lunes, porque se reúnen los varones del PP con Mariano Rajoy para hablar de cómo se soluciona la cuestión del déficit público. Las espadas siguen en alto. Los varones que han cumplido con el objetivo de reducción del déficit público dicen que no se puede dar un trato diferenciado a Cataluña, que es la que reclama fundamentalmente un déficit por encima del 2%. Ayer hubo un acto en Valencia del PP en el que se reunieron ministros y dirigentes del partido en torno a Alberto Fabra, el presidente de la Comunidad Valenciana. Después de la entrevista de Aznar en Antena 3, no se sabe ya si el PP lanza mensajes dirigidos a la oposición o dirigidos a su propio presidente, el presidente Aznar. Escuchen lo que dijo González Pons refiriéndose a los que dicen que España va mal.
Ahora mismo lo fácil es renunciar a defender los sacrificios y apuntarse al carro de los que claman que el médico se equivoca porque la medicina sabe amarga, sin darse cuenta de que quien le mata es la enfermedad y no el médico. Ahora mismo, lo más fácil del mundo es sumarse al España va mal, es ser campeón del pesimismo. Ahora mismo, casi no hay sitio para quienes se atreven todos los días a decir de qué mal vamos a morir todos, o para los doctores milagro contra la crisis económica.
¿A quién se está refiriendo Esteban González Pons cuando habla de los pesimistas y de los que defienden que España va mal? ¿Se está refiriendo a la oposición? ¿Se está refiriendo a Aznar? En ese mismo acto en el que habló Esteban González Pons estaba la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Mostró su carácter personal y su carácter político. Ya saben que el juez Castro, el juez que instruye el caso Nós, está a punto de provocar la imputación de Rita Barberá por los contratos firmados por una fundación con el Instituto Nós y también por las tres ediciones de la Valencia Summit. Barberá anunció ayer que se va a presentar a las elecciones, lo hizo pocas horas después de que se conociera esa que parece su inminente imputación, y recordó además que ella lleva más de 20 años siendo elegida alcaldesa y que va a volver a ganar.
No voy a hacerlo ahora, no daré nunca un paso atrás, ni cansancios, ni desgastes, ni otros temas. Aquí no desgasta nada más que estar 22 años en la oposición, eso es lo que desgasta. Por tanto, nunca he dado un paso atrás, ni haré ahora un paso atrás en ninguna dificultad.
Bueno, pues ya han visto, todo un carácter el de Rita Barberá en política. 6:09, 5:09 en las Islas Canarias. Actualizamos otras informaciones. En la actualidad deportiva hemos sabido que Neymar al final va al Barcelona. Lo hacemos esta actualización de la información con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Orián.
En fútbol esta madrugada el brasileño Neymar ha confirmado su fichaje por el Fútbol Club Barcelona para la próxima temporada. Neymar ha anunciado a través de las redes sociales que estará en Barcelona este lunes para firmar su contrato y jugar junto a Messi.
El gobierno impondrá un régimen de libertad vigilada a los maltratadores que hayan tenido penas de cárcel. Lo hará con el fin de evitar que sean reincidentes. Es una de las principales medidas de la Estrategia Nacional contra la Violencia Doméstica. Así lo anunciaba el secretario de Estado de Servicios Sociales, Juan Manuel Moreno.
Para evitar precisamente la reincidencia, esa reincidencia donde el propio maltratador ha ido a buscar a la víctima y, lógicamente, desgraciadamente, muchas veces la ha conseguido matar. Vamos a proteger desde el punto de vista no solamente de asistencia económico, sino también desde el punto de vista jurídico y psicológico a la víctima.
La Policía Nacional ha detenido esta noche a dos personas como supuestos autores de la agresión a dos agentes durante el desalojo de una fiesta en un hotel de Granada. Dicha fiesta, con un aforo para 900 personas, ha llegado a concentrar a unos 4.000 asistentes.
En el exterior, el régimen sirio ha lanzado una ofensiva para recuperar el feudo de Al-Quesir. Las tropas de Bashar al-Assad y de Hezbollah han atacado la zona. Habría decenas de muertos entre los insurgentes, según ha informado la oposición.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, invita a la guerrilla de las FARC a que se una al Estado en la lucha contra el narcotráfico. Santos quiere que cuando culmine el proceso de paz, las FARC echen una mano al gobierno para combatir la droga.
La viuda del dictador chileno Augusto Pinochet, Lucía Iriar, de 90 años, ha sido ingresada en el Hospital Militar de Santiago. La esposa de Pinochet sufre una descompensación generalizada.
Francia espera poder reducir a 2.000 el número de militares desplegados en Mali en los próximos meses. Es la última novedad del plan del calendario de retirada iniciado el pasado mes de abril.
Y el Festival Primavera Sound ha batido su récord de asistencia con 170.000 personas por encima de las 150.000 de la edición anterior, un récord que se produce a falta de los conciertos de esta noche.
Vamos con la previsión meteorológica, que habla de una subida de temperaturas en el norte. Seguimos con buenas temperaturas, seguimos con, ya era hora, con este mes de mayo realmente primaveral. Cuéntanos, Rubén.
Pues va a ser un domingo primaveral, pero también un domingo de paraguas, Fernando, en muchos puntos de España. Se están registrando pequeños chubascos en Galicia, se van a registrar en Cantabria, en el este de Castilla y León y también en el norte de esa comunidad, algo que va a contrastar con diferentes intervalos nubosos en el resto de la península, donde las temperaturas no serán tan agradables como las de ayer. La máxima se va a registrar en Córdoba con 29 grados, mientras que la mínima tendrá lugar en Bilbao con apenas 17 grados.
6:12, 5:12, hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Soy Ernesto Saez de Buruaga. Te espero el lunes en la mañana para vivir juntos el comienzo de la semana. Especial atención a la información que te es más útil al comienzo de cada día.
Ernesto Saez de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Desde que Javier tuvo el accidente de moto, entrar en la bañera es un sufrimiento.
Antides, el sistema de ducha integral antideslizante, es la solución. Se instala en 6 horas, sin obras, y admite el peso de silla de ruedas.
Si tienes un problema con tu baño, Antidex tiene la solución a tu medida. 902 43 11 11.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El semanario británico The Economist, como les decíamos, vuelve a ocuparse de España. Destaca la estabilidad del gobierno, la reducción de la presión de la deuda, la reducción del déficit, pero señala que hay fatiga en las reformas, que falta crédito y que no hay estímulos para el crecimiento. Después de que The Economist hiciera ese informe sobre España, habló el ministro de Economía de Guindos, que lanzó el mensaje que está sosteniendo en las últimas semanas. España está en el camino correcto, está corrigiendo los problemas y el saneamiento nos va a poner en la trayectoria adecuada.
Estamos en el camino correcto. No estamos de todo salvados, pero estamos ahí. Tenemos un gobierno de España que sabe perfectamente, con Mariano Rajoy a la cabeza, lo que hay que hacer y lo vamos a hacer. Y en eso, no tengáis la más mínima duda, veréis viendo cómo efectivamente no solamente los indicadores de la prima de riesgo y otros más o menos sofisticados empiezan a mejorar, sino los que la gente nota en el día a día.
También habló el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que anunció un plan para que las comunidades autónomas abonen la deuda que tienen con los ayuntamientos.
Voy a facilitar los medios financieros para que las comunidades autónomas que tengan deudas con los ayuntamientos las abonen.
De esa manera despejemos toda el circuito financiero entre administraciones públicas.
Hablando de comunidades autónomas, este lunes se reúne Rajoy con los barones del PP, que tienen las espadas en alto por la posibilidad de que Cataluña consiga un trato diferenciado en la reducción del déficit público. De Guindos y el ministro Soria estaban ayer en Valencia en un acto conmemorativo del primer aniversario de la proclamación de Alberto Fabra como presidente del PP en la Comunidad Valenciana. Ahí estaba también la alcaldesa Rita Barberá, que como saben puede ser imputada en breve por el caso NOS, el que lleva el juez Castro. La alcaldesa respondió a esa posible imputación anunciando que se va a presentar a las elecciones municipales. Nicano Fernández.
Rita Barberá se encuentra con más fuerza que nunca para continuar como alcaldesa. Ha asegurado que no está cansada de estar en el cargo y que volverá a ganar las elecciones municipales porque nunca ha dado un paso atrás ante las dificultades.
No voy a hacerlo ahora. No daré nunca un paso atrás. Ni cansancios, ni desgastes, ni otros temas. Aquí no desgasta nada más que estar 22 años en la oposición. Eso es lo que desgasta. Por tanto, nunca he dado un paso atrás ni haré ahora un paso atrás en ninguna dificultad.
Este anuncio se ha producido un día después de que el juez del caso NOS haya acelerado la imputación tanto de Rita Barberá como de Francisco Camps por los contratos de las administraciones valencianas con Iñaki Urdangarín. Además, la alcaldesa ha defendido el papel de su partido pese a la situación interna y se ha comprometido a devolver la autoestima a los valencianos.
Y también habló en ese acto el vicesecretario de programas del PP, Esteban González Pons, hizo un llamamiento en favor de la unidad. Santiago Morollón.
Tras una semana algo convulsa en el seno del PP por la entrevista televisiva concedida por el expresidente Aznar, la cúpula del partido y del gobierno salía ayer en bloque a defender las medidas económicas emprendidas por el ejecutivo que lidera Mariano Rajoy. Esteban González Pons explicaba que el Partido Popular es el mismo de siempre, con las ideas de siempre, pero que toma las decisiones que puede en función de las circunstancias actuales.
Somos el partido de Fraga. Somos el partido de Aznar. Somos el partido de Miguel Ángel Blanco. Somos el partido de Gregorio Ordóñez. Somos el partido de Loyola de Palacio. Somos el partido de Mariano Rajoy. Y somos, sobre todo, el partido de millones que creen que España tiene derecho a la esperanza.
Tanto el propio González Pons como los ministros de Economía y de Industria han explicado que una vez logrado el objetivo de frenar el descrédito internacional, ahora llega una segunda tanda de medidas, como la Ley de Emprendedores, aprobada este pasado viernes, que van a permitir que la mejoría económica se note por fin a pie de calle.
Y González Pons, además, utilizó una forma demasiado coloquial para referirse a la violencia contra las mujeres. Escuche.
Si entre todos no las ayudamos a denunciar, seguirán muriendo. La confianza que tengan en nosotros, en la sociedad, tiene que ser más grande que el miedo que le tienen al hijo puta que las mata.
Bueno, pues el Partido Socialista se ha enfadado mucho por esta expresión que ha utilizado Esteban González Pons. Y ha dicho que esa es una forma machista de expresarse. González Pons hablaba, como les decíamos, de unidad en el partido después de que Aznar esta semana haya provocado una auténtica tormenta política en el PP al criticar la política económica de Mariano Rajoy. Retomamos los sonidos de esa tormenta.
Nunca he rehuido mi responsabilidad. Yo cumpliré con mi responsabilidad, con mi conciencia, con mi partido y con mi país, con todas sus consecuencias.
Es que no le vi. Materia de Aznar me he vuelto agnóstico ya hace años.
No lo deseo. Dios no lo quiera.
Bueno, Aznar nunca se fue del todo, ¿no? De hecho, fue quien designó a Rajoy. Lo cierto es que Aznar debería dar menos lecciones a los españoles y alguna explicación más de todo lo que hizo en su etapa.
Rajoy no se merece las declaraciones del presidente Aznar. El presidente Aznar debe asumir que aquí hay un presidente del gobierno que tiene legitimidad la mayoría de los ciudadanos de este país y de la Cámara.
Yo tengo por norma no comentar jamás las opiniones de expresidentes del gobierno y por tanto no lo voy a hacer ahora tampoco.
¿Había ido? Me parece que no se había ido nunca. No tengo nada que decir al respecto. Porque
el presidente Aznar debe asumir que aquí hay un presidente del gobierno que tiene legitimidad de la mayoría de los ciudadanos de este país y de la Cámara.
Cada uno interpreta la posición que ha de tener un expresidente. La mía entiendo que ha de ser mantener el máximo silencio posible. Yo no se me escuchará una crítica a Rajoy.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya saben que los socialistas tienen un problema de distanciamiento de la sociedad. Las últimas encuestas reflejan que a pesar del desgaste del gobierno, el PP sigue estando a 10 puntos del PSOE. Ayer se presentó en Segovia la plataforma Socialismo y Ciudadanía, precisamente para intentar resolver este problema, el distanciamiento del Partido Socialista de la sociedad civil.
Daniel Muñoz. Para Socialismo y Ciudadanía, el futuro del PSOE pasa por una refundación profunda con un protagonismo indiscutible de sus bases y de los simpatizantes. En ese proceso debe primar la democracia, la coherencia y la transparencia de tal modo que se pueda recuperar la confianza de los ciudadanos perdida en los últimos años. Alberto Sotillos es militante del PSOE madrileño y uno de los integrantes de esta nueva corriente crítica.
Y transparencia es que si yo como ciudadano, porque somos ciudadanos, quiero saber en qué se gasta cada euro que se destina a los partidos políticos. Si yo como ciudadano quiero saber cómo son los procesos de toma de decisión de los partidos políticos. Si yo como ciudadano quiero saber por qué vota cada político lo que vota, como militante exijo que el Partido Socialista sea pionero en eso.
Esta plataforma presume de no tener líderes ni estrellas y de tener una estructura horizontal a imitación de los movimientos ciudadanos como el 15M, cuyas inquietudes consideran deben ser recogidas realmente por el PSOE.
El Consejo Político de Izquierda Unida, que ayer estudió las futuras estrategias de la coalición, fue el escenario en el que Cayo Lara criticó el proyecto de ley de emprendedores que, como saben, aprobó el gobierno este viernes. Cayo Lara arremetió contra la medida que supone conceder el permiso de residencia a extranjeros que inviertan más de 500.000 euros en vivienda en España.
No sabíamos que consistía en que el gobierno pone a la venta los permisos de residencia en España. Es decir, si vienes e inviertes en nuestro país 2 millones en deuda pública, puedes conseguir un permiso de residencia.
¿Qué problema tiene Cayo Lara con que se conceda un permiso de residencia a cambio de inversión? Es una práctica que hacen todos los países de nuestro entorno. Ahora se ha vuelto más patriota que nadie. El director de antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, pide un cambio en el Código Penal para combatir la corrupción. Lo hizo en declaraciones a COPE Barcelona. Carlos Rodríguez.
Ante los graves escándalos de corrupción, el director de la Oficina Antifraude de Cataluña propone que se modifique el Código Penal introduciendo un nuevo delito, el incremento no justificado del patrimonio. Así, según Daniel de Alfonso, se agilizarían las condenas porque sería más sencillo de investigar que otros delitos como la malversación de fondos públicos o el fraude fiscal. Lo ha dicho en declaraciones a la cadena COPE.
Ha incrementado de forma injustificada, y si no que lo justifique, que eso tiene que ser muy fácil para cualquiera, ese incremento del capital público. Si no lo justifica, es un delito. Y por ese delito ya no hace falta una investigación tan larga. Pero por ese delito sí que se puede decretar inmediatamente una prisión preventiva, porque es un delito que para investigarse requiere un poco menos de un mes.
De Alfonso ha reconocido que esta medida no acabaría con la corrupción en España, pero sí permitiría, ha dicho, evitar que personalidades que hayan robado dinero público sigan en libertad.
Y en Granada la Policía Nacional desalojó ayer por la noche una fiesta que había sobrepasado el aforo. Fran Miñuela.
La Policía Nacional de Granada desalojó en la tarde-noche de ayer un hotel situado a 7 kilómetros de la capital granadina, donde se estaba llevando a cabo una fiesta universitaria organizada por los estudiantes de farmacia de la Universidad Granadina, preparada para 900 personas y que concentró a cerca de 4.000 en el momento del desalojo, según las fuentes policiales, aunque algunos DJs que participaron en el evento hablan a través de las redes sociales de 7.000 personas las que había en el recinto. La masa de gente se agolpaba alrededor del hotel e incluso cortaba uno de los carriles de la autovía colindante. El balance es por el momento de 2 detenidos y 2 policías heridos leves. Los miles de jóvenes que adquirieron las entradas al precio de 25 euros ya han organizado una plataforma para denunciar a la empresa organizadora y recuperar el dinero.
Hay hijos que están muy sensibilizados con la falta de empleo de sus padres. En un colegio de Ávila se ha puesto en marcha una interesante iniciativa. Se ha puesto en marcha una web por los propios alumnos para ayudar a encontrar trabajo a sus padres. Rubén Uría.
17 alumnos, un profesor, una asignatura, un proyecto y un objetivo, combatir el paro. Esa es la iniciativa del Colegio Santísimo Rosario de Ávila, que a través de una asignatura de cuarto de la ESO ha montado una web para ofrecer trabajo a los padres del colegio que lo perdieron. Diego Nogal, profesor de la asignatura, cuenta cómo surgió la idea.
Llevar a cabo una página web en la que los papás y mamás que estuviesen en paro pues se pusiesen en contacto con aquellos padres o madres o incluso otros empresarios de Ávila que pudiesen ofrecerles un puesto de trabajo.
A través de la web, los chicos ponen en contacto a un padre que ha perdido su trabajo con otro que tiene un negocio y oferta empleo. El objetivo, acabar con el paro.
El primer objetivo es llevar a cabo un proyecto emprendedor, pero a la vez, evidentemente, nos sirve para tratar de reducir el paro en lo que sería el colegio, claro.
Muchos padres que están en paro ya se han puesto en contacto con ellos. Las ideas de sus hijos podrían ser la llave para encontrar trabajo.
Esperamos que en los próximos días pues sean más empresarios que son padres y madres del cole los que se suben a la iniciativa y puedan ofertar trabajo.
La iniciativa de los chavales abre la puerta a la esperanza y podría servir de inspiración a otros colegios.
Que la juventud se está moviendo, que está muy concienciada con el problema social que supone el paro, y yo animo a otros colegios de España, porque yo creo que entre todos, aportando nuestro pequeño granito de arena, con conseguir trabajo a una sola persona, ya estaríamos muy satisfechos.
Es la historia de unos chicos comprometidos, de un profesor que mezcla asignatura y vida. Es la historia de una idea motivadora, la del Colegio Santísimo Rosario de Ávila.
Una bonita historia. La falta de coordinación entre las comunidades autónomas también afecta a la vacunación, porque en realidad existen 17 calendarios de vacunación en España. Los médicos llaman la atención para que los padres no se despisten y también advierten que la crisis no debe ser un motivo para que los padres no vacunen a sus hijos. Juanma Rodríguez.
Los pediatras animan a los padres a vacunar a los niños para evitar rebrotes, y más ahora en plena crisis económica, por lo siguiente. El doctor Alfonso Ferran Moragallop es presidente de la Sociedad Catalana de Pediatría.
Pues en el momento que han bajado estas coberturas, llega un caso de fuera con un en periodo de incubación del sarampión y acoge a la población no vacunada, ¿no?
El problema es este.
Hay tantos calendarios como tantas comunidades y ciudades autónomas hay en España. Uh-huh. Hay 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, pues hay 19 calendarios. Yeah. Y aunque ahora pues se ha hecho un intento de conseguir un calendario único, pues hay que decir que este calendario de momento no es único, ni lo será, yo creo, en muchísimos años.
Y también ha mejorado la información que los padres tienen hoy en día acerca del calendario vacunal. Doctor Moraga.
Las familias ahora, gracias a los pediatras de atención primaria, pues tienen una información muy al día del calendario vacunal.
Y por último, una recomendación para los padres, recomendación que viene desde la Sociedad Catalana de Pediatría.
Todas las vacunas que recomendamos los pediatras tienen una relación beneficio-riesgo tremendamente superior al beneficio que a los posibles riesgos que pueda tener la vacuna.
En España tenemos una mejor cultura sanitaria y los padres están dispuestos a pagar incluso de su propio bolsillo las vacunas. Saben cuándo han de vacunar a los niños, y eso en un momento de crisis económica como el actual supone reducir mucho el posible espacio para rebrotes.
La pasada semana fue la peor semana para la bolsa en los últimos dos meses. El IBEX 35 se dejó un 3,7%. Con la ayuda de Fernando Mañueco vamos a conocer cuáles son las citas que tiene el mercado por delante.
El lunes es jornada festiva en Estados Unidos, se celebra el Memorial Day y todos los mercados permanecerán cerrados. El martes se conocerá en aquel país un indicador de gran relevancia, es un dato que suele mirarse con lupa en los mercados, como es la confianza de los consumidores. Dos terceras partes del PIB estadounidense dependen directamente de esa actividad del consumo privado. El jueves se conocerá el PIB en aquel país. Dentro de casa, el martes comenzarán a cotizar en bolsa más de 11.700 millones de acciones nuevas de Bankia. El sector bancario está sometido a una gran presión. Financial Times coincide con la agencia Fitch. Ambos estiman que los bancos españoles tendrían que realizar nuevas provisiones por al menos 10.000 millones de euros para hacer frente a los préstamos refinanciados y que son de dudoso cobro. El miércoles, el día 29, se espera el dictamen de la Unión Europea sobre la evolución de la economía española en general y el sector bancario en particular. El jueves, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, publicará dos datos de relevancia: el PIB del primer trimestre y también el IPC adelantado correspondiente al mes de mayo. Al final de la semana, Sol y Telefónica van a celebrar sus juntas generales de accionistas. Telefónica aprobará seguramente el pago de un dividendo total de 0,75 euros por acción con cargo a los resultados del pasado ejercicio. Esta cantidad se pagará en dos partes, en noviembre de este año y en mayo de 2014.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana el Tribunal Supremo se ha mostrado partidario de que avance la custodia compartida. Enseguida vamos a analizar lo que eso significa, qué implicaciones tiene para la vida de las familias, si realmente es conveniente esa custodia compartida. También hablaremos a partir de las 6:30 de un descubrimiento que han hecho un grupo de doctores españoles para combatir la artritis y miraremos hacia el exterior, en Siria, gran ofensiva del régimen de Assad. Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Buenos días a los que todavía no se han acostado. Francia ha elevado su nivel de alerta después de que ayer un soldado fuera acuchillado. En principio, este soldado está fuera de peligro y se investiga si tiene alguna relación con el atentado que provocó el miércoles en Londres la muerte de otro soldado, en este caso británico. En principio, Hollande ha descartado que exista esa relación, pero el presidente de la República Francesa ha asegurado también que todas las hipótesis están abiertas.
Debemos observar todas las hipótesis y no descartar ninguna. Aún no conocemos las condiciones y las circunstancias exactas de la agresión, ni tampoco la personalidad del agresor. Desde aquí solo me queda brindar mi solidaridad a la familia del soldado.
El ministro de Guindos ha asegurado en las últimas horas que si España no está salvada, está en camino de salvación. Declaraciones del ministro de Guindos después de que el semanario The Economist asegure que en España hay una cierta fatiga en la aplicación de reformas.
Estamos en el camino correcto. No estamos de todos salvados, pero estamos ahí. Tenemos un gobierno de España que sabe perfectamente, con Mariano Rajoy a la cabeza, lo que hay que hacer y lo vamos a hacer. Y en eso, no tengáis la más mínima duda, veréis viendo cómo efectivamente no solamente los indicadores de la prima de riesgo y otros más o menos sofisticados empiezan a mejorar, sino los que la gente nota en el día a día.
Y en Valencia, su alcaldesa Rita Barberá, que puede estar a punto de ser imputada por la investigación en torno al caso NOS, ha asegurado que se presenta a las elecciones y ha recordado que lleva más de 20 años ganándolas.
No voy a hacerlo ahora, no daré nunca un paso atrás, ni cansancios, ni desgastes, ni otros temas. Aquí no desgasta nada más que estar 22 años en la oposición. Eso es lo que desgasta. Por tanto, nunca he dado un paso atrás ni haré ahora un paso atrás en ninguna dificultad.
Y desde China nos llega una última hora. A pesar de que había un cierto acercamiento hacia Corea del Norte, un diplomático chino ha asegurado que se ha sentido humillado por lo que ha hecho Corea del Norte en las últimas semanas. Actualizamos otras informaciones con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Oría.
El gobierno impondrá un régimen de libertad vigilada a los maltratadores que hayan tenido penas de cárcel. Lo hará con el fin de evitar que sean reincidentes. Es una de las principales medidas de la Estrategia Nacional contra la Violencia Doméstica. Así lo anunciaba el secretario de Estado de Servicios, Juan Manuel Moreno, que decía que los maltratadores no pueden quedar impunes.
La Policía Nacional ha detenido esta noche a dos personas como supuestos autores de la agresión a dos agentes durante el desalojo de una fiesta en un hotel de Granada. La fiesta, con un aforo para 900 personas, ha llegado a concentrar a unos 4.000 asistentes.
En el exterior, el régimen sirio ha lanzado una ofensiva para recuperar el feudo de Al-Quesir. Las tropas de Bashar al-Assad y de Hezbollah han atacado la zona. Habría decenas de muertos, según la oposición.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, invita a la guerrilla de las FARC a que se una al Estado en la lucha contra el narcotráfico. Santos quiere que cuando culmine el proceso de paz, las FARC echen una mano al gobierno para combatir la droga.
La viuda del dictador chileno Augusto Pinochet, Lucía Iriar, de 90 años, ha sido ingresada hoy en el Hospital Militar de Santiago de Chile. La esposa de Pinochet sufre una descompensación generalizada.
Francia espera poder reducir a 2.000 el número de militares desplegados en Mali en los próximos meses. Es la última novedad del plan del calendario de retirada iniciado el pasado mes de abril.
El Festival Primavera Sound ha batido su récord de asistencia con 170.000 personas por encima de de los 150.000 de la edición anterior, un récord que se produce a falta de los conciertos de esta noche.
Y en fútbol, esta madrugada el brasileño Neymar ha confirmado su fichaje por el Fútbol Club Barcelona para la próxima temporada. Neymar ha anunciado a través de las redes sociales que estará en Barcelona este lunes para firmar su contrato y jugar junto a Messi.
Pues ya lo han oído, Neymar al Barcelona, y ayer en la final de Champions el Bayern de Múnich se impuso 2-1 al Dortmund. Información deportiva.
Este sábado el Bayern de Múnich se proclamó campeón de Europa tras imponerse por 2-1 al Borussia de Dortmund en la final de la Champions League. Mandzukic adelantó al Bayern en la segunda parte, empató el Borussia con un gol de penalti de Gundogan y cuando todo hacía presagiar que llegaría la prórroga, Robben marcó en el minuto 89 el segundo tanto del equipo de Baviera. Con este triunfo el equipo alemán consigue su quinto título de la máxima competición europea. Javi Martínez, centrocampista del Bayern de Múnich, mostró su alegría por el triunfo en tiempo de juego.
Y bueno, unas sensaciones increíbles, ha sido todo maravilloso. Además, bueno, meter en el último minuto pues aumenta muchísimo la alegría y bueno, la verdad que sí, nos vamos muy muy contentos, como podéis imaginar, y bueno, ha sido como un sueño.
En el culebrón Neymar, el Barcelona está a la espera de que el jugador brasileño haga oficial el fichaje. El futbolista firmará por 5 años con la entidad azulgrana y cobrará 10 millones por temporada. Para este domingo tenemos la penúltima jornada de Liga con el descenso y los puestos europeos en juego. Se disputa con horario unificado desde las 8 de la tarde. En baloncesto también este domingo se juegan los segundos partidos de los cuartos de final de la Liga Endesa, después de que se haya desconvocado la huelga de jugadores. Y en Fórmula 1, Fernando Alonso saldrá desde la sexta posición en el Gran Premio de Mónaco, por detrás de Rosberg, que logró la pole, Hamilton, Vettel y Raikkonen. Podrán seguir la carrera en directo en tiempo de juego.
Y el Barcelona ya ha hecho oficial ese fichaje de Neymar. Hacemos una pausa para la publicidad y hablamos enseguida de la custodia compartida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El acoso a través de las redes sociales es una de las mayores amenazas para nuestros hijos. ¿Estamos los padres preparados para afrontarlo? Este domingo te ayudamos y te cuento la actualidad desde la primera hora.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Hay gestos que dicen mucho de las personas. Preocuparse por los demás, ayudar al necesitado, esforzarse día a día. Marcar la X a favor de la Iglesia dice mucho de ti. Porque así facilitas el anuncio del Evangelio, haces posible la atención al empobrecido y colaboras en la construcción de una sociedad mejor. Programa por tantos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana ha vuelto a ser noticia una cuestión familiar, una cuestión social de mucha importancia, la cuestión de la custodia compartida. El Tribunal Supremo se ha mostrado favorable a esta fórmula. Ha dicho que aunque no lo pidan los dos padres, es conveniente que se acceda a la custodia compartida. Ya en octubre el Tribunal Constitucional dijo que el juez podía dar la custodia compartida aunque el informe del fiscal fuera negativo. El ministro de Justicia, el ministro Gallardón, ha anunciado una regulación a favor de la custodia compartida. Es un asunto, como decimos, polémico. Vamos a intentar analizarlo con la ayuda del que fue defensor del menor de la Comunidad de Madrid, Pedro Núñez Morgades. Señor Núñez Morgades, muy buenos días. Gracias por estar, bueno, con nosotros.
Encantado, Fernando. Sabes, siempre es un placer.
¿Usted qué piensa de esta apuesta que ha hecho el Tribunal Supremo y parece que también el Constitucional a favor de la custodia compartida? Hay gente que la ve con cierta prevención. Utilicemos esa palabra.
Sí, la prevención. Piense que de cada 10 separaciones, 4 son contenciosas. Yo, a lo largo de mi vida, he visto el drama para tantos niños, evidentemente también para los padres, pero los menores, que además se sienten culpables de la separación, pues es un auténtico drama cuando son utilizados. Por lo tanto, el hecho del régimen de visitas es un tema muy importante. Y claro, todos los psicólogos, los conocedores de la realidad psicológica de los menores evidencian que lo importante es que, aparte de que la separación sea algo conjunto, donde se vaya los hijos a decir, nos separamos nosotros, pero nunca nos vamos a separar del cariño que vosotros tenéis, sí, de ver el interés superior del menor, es que compartan el mayor tiempo posible con un cónyuge, con otro, el padre y la madre. Por lo tanto, el ir hacia la custodia compartida siempre con ese interés superior del menor y teniendo todas las pruebas, porque los jueces, la verdad, es que tienen verdaderos problemas de esta sentencia, porque no crea que no se argumentan todo tipo de verdades a medias, de sentimientos. Yo creo que ir a que perciban la realidad de padre y de la madre, pues es importante y positivo.
Ya, lo que sucede es que la custodia compartida, señalan algunos, que puede ser problemática, porque no siempre esa separación, ese divorcio ha sido amistoso y puede provocar, digamos que, tensiones complementarias en los chicos si al final se establece la custodia compartida como el principio general, es decir, que siempre tenga que haber custodia compartida, que es, parece, en la dirección en la que camina la justicia. Dicen los que están en estas cuestiones que aplicarla como principio general no es necesariamente una buena solución.
Es que tampoco es la verdad que sea un principio general, se va a dejar al juez que decida. Cada día vamos afortunadamente más en la especialización de la justicia de familia y hoy tenemos jueces muy experimentados en esa materia, igual que los equipos técnicos, igual que los fiscales, secretarios. Tenemos que ir, dado que estamos jugando con la estabilidad de los niños, a la máxima especialización. Luego, por otra parte, la ministra Mato, aunque ha pasado muy desapercibido, pues se ha aprobado en Consejo de Ministros una serie de modificaciones en relación a la legislación del menor, saber cuándo el menor está en riesgo y, sobre todo, definir ese principio avalado por la Convención de los Derechos del Niño del interés superior del menor. Lo que se trata es de que la aportación de los padres, cada uno va a aportar, podríamos decir, las medidas que entiende mejor para los hijos, escuchando a los psicólogos especializados en menores, escuchando a los propios menores si tienen capacidad y razonamiento para, sin daño para ellos, no meterlos en la refriega entre los padres, pues al final el juez pueda entender cuál es lo mejor. Piénsese que muchas veces decimos lo mejor para los padres, el interés de los niños está por encima de los intereses de los padres. Yo creo que es una apuesta que, por otra parte, ya viene dada, como bien ha dicho, por las dos sentencias, pero es una apuesta que va a... Intentémoslo, yo sinceramente creo que, puesto que la decisión colectiva es que cuanto más vean a uno y a otro, que en el fondo se separe menos de lo que ha sido el ambiente familiar, el ambiente del hogar, mejor para los niños, y ahí apelando a los que se separan a intentar ver que si hay unas víctimas, si no lo hacen adecuadamente, que son los hijos, yo creo que es un paso positivo.
Pedro Núñez Morgades, exdirector del Menor de la Comunidad de Madrid, gracias por estar con nosotros.
Un abrazo, Fernando, gracias.
Miramos fuera de nuestras fronteras. Francia ha comenzado este sábado la retirada masiva de sus tropas de Mali. Beatriz Mesa, corresponsal en el Magreb.
Francia sigue su curso natural de repliegue, iniciado el pasado mes de abril. Pretende reducir el contingente desplazado al norte de Mali en la lucha contra el yihadismo a 2.000 militares. Pese a esta retirada progresiva, el presidente François Hollande ha dicho que continuará aportando toda su solidaridad a los países africanos amenazados por el terror islamista. Prueba de ello es la también intervención en el norte de Níger, donde fuerzas especiales francesas han iniciado combates contra grupos armados yihadistas que en los últimos dos días han atentado contra los intereses económicos de Francia en aquel país. Y es que París se juega mucho en Níger porque depende de su uranio.
El gobierno de Cristina de Kirchner ha querido celebrar con mucha pompa los 10 años de la llegada al poder de Néstor Kirchner. Buenos Aires, Ernesto Coco.
Hace 10 años, Néstor Kirchner asumía con poco más del 20% de los votos la presidencia de Argentina, que apenas salía de una de sus peores crisis y acompañado por un puñado de militantes. Ayer el kirchnerismo reunió a miles de seguidores para festejar en la histórica Plaza de Mayo lo que ellos mismos han llamado la década ganada. Entre esas dos fechas hubieron muchos claroscuros, primero con Néstor y luego con Cristina. Hubo una etapa de crecimiento económico y se avanzó en el terreno de los derechos humanos, y por otra parte, el brutal deterioro de las instituciones. Una primera etapa, la de Néstor, de medidas sociales inclusivas, desendeudamiento externo e intervencionismo estatal, y una década después, con Cristina aferrada a un modelo económico más intervencionista y prohibitivo en el sentido más amplio, marcado por un enorme descontento social, inseguridad, inflación, déficit, avasallamiento y altos grados de corrupción. Ayer, ante una multitud, Cristina Fernández de Kirchner celebró los 10 años en el poder con exagerados elogios a su régimen y sin reconocer un solo error de gestión.
China y Estados Unidos han firmado un acuerdo para realizar auditorías transfronterizas conjuntas. Corresponsal ABC COPE en Pekín, Pablo Medíez.
Desde hace 3 años, los inversores de Estados Unidos han perdido miles de millones de dólares por comprar acciones de compañías chinas que salían a la bolsa de Wall Street. Una tras otra, empresas chinas que parecían una buena inversión han resultado un fiasco a pesar de sus auditorías favorables. Escándalo tras escándalo, desde entonces se ha venido descubriendo que dichas compañías habían falseado sus datos contables ante la pasividad, cuando no connivencia, de las firmas auditoras. En diciembre, Estados Unidos acusó a 5 grandes auditoras internacionales por no compartir su información sobre las compañías chinas que cotizaban en la bolsa de Nueva York. Para ello, se amparaban en que las leyes del opaco régimen chino, que dirige numerosas empresas estatales, les impedían desvelar dicha información por considerarla confidencial o incluso un secreto de Estado. Para acabar con este vacío legal y las posibilidades de fraude que generaba, China y Estados Unidos acaban de firmar un acuerdo que les permitirá compartir la información de dichas auditorías. Aunque parece un paso adelante en la transparencia de las compañías chinas que cotizan en bolsa, el problema es que los inspectores estadounidenses no podrán auditarlas sobre el terreno y, por lo tanto, tendrán que seguir confiando en la veracidad de sus auditorías.
Hoy y mañana se celebran elecciones municipales en Italia, la gran batalla en Roma. Paloma García Vejero.
Doble jornada electoral. 7 millones de italianos están llamados a las urnas desde las 8 de esta mañana hasta las 3 de la tarde del lunes para elegir alcalde. Entre los cientos de ayuntamientos, el de Roma. 19 candidatos compiten por la capital de Italia, aunque la batalla final se libra entre el actual Gianni Alemano, del PDL, el partido de Berlusconi, y el candidato de la izquierda, Ignazio Marino, del PD. Pero, visto el resultado de las últimas elecciones, nadie infravalora al representante del Movimiento 5 Estrellas, Marcello De Vito. Como curiosidad, las papeletas para votar en Roma miden 1,20 m, porque están los 19 candidatos con sus respectivos símbolos y las casillas para tachar, aunque la gran rivalidad hoy no es izquierda-derecha, sino Roma-Lazio. Se juega el derbi esta noche entre los grandes rivales de la capital, una final inédita de la Copa Italia.
Y en Portugal esta semana el gobierno ha anunciado importantes incentivos fiscales. Corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez.
El gobierno portugués ha anunciado esta semana, en boca de sus ministros de Finanzas, Vítor Gaspar, y de Economía, Álvaro Santos Pereira, importantes incentivos fiscales para fomentar las inversiones y el crecimiento de la economía y del empleo en el país vecino, entre los que destacan desgravar durante los próximos 5 años un 20% del valor invertido hasta 5 millones de euros. El ministro de Finanzas insistió en que este es el momento de la inversión y del crecimiento y que Portugal terminará su programa de rescate en junio de 2014. Ha llegado el momento de la inversión. La economía lusa tiene bases estructurales más sólidas, un sistema financiero más estable y cuentas públicas más equilibradas. Estaremos en condiciones de salir del programa de ajuste en junio de 2014. Según Gaspar, estos incentivos cuentan con el visto bueno de la Troika y no pondrán en riesgo el objetivo de déficit público luso para 2013 del 5,5% del PIB.
Y la información internacional se completa con la ofensiva que en las últimas horas está llevando a cabo el régimen sirio contra la ciudad rebelde de Al-Qasir. Es el 7º día de operaciones militares. El grupo chií libanés Hezbollah ha anunciado que han muerto 45 milicianos en este ataque. Hacemos una pausa para la publicidad. Enseguida les contamos más cosas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Juan Pablo Colmenarejo.
Colmenarejo, ¿qué haces?
La linterna. Cristina López Slating.
En España hay 24 tramos negros en las carreteras en los que existe un riesgo.
Joseba Larrañaga.
Aquí en el partido de las 12 en la cadena COPE.
Pero sobre todo, tú.
¿Qué electrodoméstico sigues usando tú?
Yo, mira, me casé hace 1 mes y medio y me traje de casa una yogurtera que compró mi madre antes de nacer yo.
Bienvenido a COPE. Bienvenido a una radio pensada para ti. Una radio diseñada para contarte la noticia cuando se produce.
COPE. Estar informado.
El inglés a tu alcance y con comodidades de tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral, inglés para ayudar a tus hijos en la escuela, inglés para la vida cotidiana.
Matrículate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En España se hace ciencia y se hace buena ciencia. Enseguida van a constatarlo porque les vamos a contar una historia que afecta a mucha gente. Porque en España hay 7 millones de españoles que tienen artrosis. Y se ha descubierto, el doctor Javier García Sancho, catedrático de Fisiología y miembro del Instituto de Biología y Genética Molecular de la Universidad de Valladolid, un tratamiento para aquellos que sufren artrosis en la rodilla. Enseguida nos lo va a contar el doctor Javier García Sancho. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
¿En qué consiste este tratamiento que ustedes han dado a conocer? Han hecho, si no estoy mal informado, ya un experimento, si se puede llamar así, en 12 personas con artritis de rodilla, y ustedes les han dado un tratamiento con células madre adultas que parece que ha dado resultado, ¿no?
Efectivamente. Es un ensayo clínico piloto de 12 individuos, como ha dicho, en que nosotros preparábamos células, se llaman células madre mesenquimales, que son células extraídas del estroma de la médula ósea en una punción medular que luego les aplicaban a los pacientes en el Centro Médico Tecno de Barcelona. Y entonces en el estudio se ve que la aplicación de estas células en el interior de la rodilla con artrosis pues mejora los síntomas en el sentido de que alivia el dolor.
Sí.
Y no solo eso, sino que en pruebas de resonancia, de estructura, pues se ve en la mayoría de los pacientes una mejora del cartílago.
Ya, pero doctor, la artrosis afecta al cartílago que está dentro de la rodilla, provocando dolor y dificultando la movilidad. Ese es el problema fundamental de esta forma de artrosis.
Efectivamente, así es. Dificulta la movilidad, produce dolor. Y es muy muy inhabilitante, ¿no?
Ya. ¿Y esto cuándo va a poder empezar a utilizarse? Porque ustedes, digamos, con esta observación que han hecho en esas 12 personas, ha quedado certificado que el tratamiento sirve, que la cosa funciona.
Sí, es prometedor. O sea, siempre sí. Es deseable ahora hacerlo en muchas más personas, digamos, para ver si con todas las manos o con todas las formas de preparación sale parecido. Pero es prometedor. Y de momento es un tratamiento que sería excesivamente caro, ¿no?, para aplicarlo en general. Pero, digamos, ahora es cosa de seguir investigando y mejorarlo, ¿no?
Decíamos al principio que hay 7 millones de españoles que sufren artrosis. ¿Este tratamiento se podría aplicar a otro tipo de artrosis, no solo la que afecta a la rodilla? Digo, por ejemplo, incluso en algún momento afecta, por ejemplo, al cuello, a las vértebras. ¿Podría tener otras aplicaciones?
En principio sí, habría que probarlo igualmente en un ensayo clínico, pero en principio sería similar, ¿no?
Ya. A ver si consigue usted explicárnoslos para los que no tenemos conocimientos ni médicos ni científicos. ¿En qué consiste el tratamiento? Es decir, ¿cuáles son estas células madre adultas óseas que se utilizan para el tratamiento? ¿Son células del propio paciente? ¿De dónde se extraen? ¿Cómo se utilizan esas células?
Efectivamente, son células del propio paciente y se extraen de la médula ósea.
Ajá.
Entonces, se hace ahí un proceso de purificación y se queda uno con una fracción que es muy muy pequeña, de menos del 0,1%, que son estas células mesenquimales. Entonces, estas, como son muy pocas, antes de aplicarlas hay que hacerlas crecer. Y entonces, después de purificarlas, se hacen crecer in vitro, fuera del organismo, durante 3 o 4 semanas.
Ajá.
Y entonces, cuando tenemos una cantidad suficiente, esas se vuelven a purificar y se envían al centro médico, que les pone con una aguja en el interior de la rodilla. Y entonces esas células
se desarrollan dentro de la rodilla.
Efectivamente, se supone, esas son, por un lado, precursores de cartílago y hueso. Entonces uh-huh. Se supone que pueden formar nuevo cartílago. Pero por los estudios animales parece que tan importante como eso o más es que segregan factores de crecimiento, factores tróficos, que, digamos, estimulan a las células residentes, las que ya hay en el propio cartílago, a formar sustancias intercelular y dividirse más. Y luego, por otro lado, segregan también citoquinas, otros factores tróficos que inhiben la inflamación, ¿no? Entonces, de esas tres maneras es
se quita el dolor y se soluciona el problema, claro.
Eso es, mejora el problema. ¿Sí?
Bueno, pues doctor García Sancho, enhorabuena por ese descubrimiento que aseguro que, como decimos, a 7 millones de personas le alegrará la vida. Muy buenos días, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Las 7 menos 5, las 6 menos 5 en las Islas Canarias, una hora estupenda para que Gloria López Navas nos cuente qué viene en la prensa. Ya saben que el resumen de prensa de Gloria López Navas es lo más esperado de la radiodifusión española en el fin de semana. Gloria, ¿qué nos cuentas? ¿Por dónde quieres empezar tu revista de prensa?
Pues empezamos hoy por el diario ABC. Fernando, entrevista con el ministro de Finanzas alemán, con Wolfgang Schäuble. Dice que España ha logrado enormes avances con Rajoy y que va por el buen camino. Dice además que las reformas españolas están dando unos resultados impresionantes, que el crecimiento para nuestro país va a llegar en los próximos meses. Y también entrevista con Ramón Luis Valcárcel, con el presidente de Murcia. Dice textualmente que Aznar no va a tambalear al PP porque tenemos la piel curtida. Se descarta para las próximas municipales, pero dice que podría ser el candidato al Parlamento Europeo en las elecciones de 2014.
Todo el mundo quiere estar en la lista del Parlamento Europeo.
Se vive bien, ¿no?
Debe ser.
La razón, ultimátum a Rubalcaba, los varones le piden fecha de primarias ya o congreso. Acompañan a esta información de una encuesta de NC Report, según la cual el 49% del electorado socialista cree que Rubalcaba está lastrando al partido, un 70% apuesta porque el nuevo secretario general sea elegido a través de un proceso de primarias, y entre los mejor posicionados, Carme Chacón obtiene el 18% del apoyo de los electores socialistas. Después Eduardo Madina con un 17,5. Le sigue con un 12,9% de los apoyos el presidente de Andalucía, Griñán, y Rubalcaba solo sería reelegido por un 11,3%.
Luego tendremos aquí a Pachi Vázquez, el líder de los socialistas gallegos. Le vamos a preguntar por esto, por el estado de opinión en el partido en contra de Rubalcaba.
Y también en La Razón, entrevista con Durán y Lleida, que también se acuerda de Aznar. Dice que desestabilizar al PP es desestabilizar a España. En El Mundo, líderes del PP, Aznar tiende a los votantes, pero no al partido. Dice este diario, bueno, recoge la opinión de miembros muy destacados de la directiva del PP, que admiten que el aviso de Aznar debe suscitar al menos una profunda reflexión dentro del partido, pero que ven muy pocas posibilidades de que el expresidente vuelva a la primera línea política. Y la imagen de portada es para Strauss-Kahn, junto con una nueva novia que ha aparecido en Cannes. En El País, el 70% de los españoles rechaza que la religión sea asignatura. Los expertos optan por adelantar a 2014 el ajuste de las pensiones. Y entrevista con José Ignacio Guirigozarri, presidente de Bankia. No se ha rescatado a los banqueros ni a los bancos, sino a los depositantes, dice. Entiende que muchos clientes estén decepcionados con la entidad por el caso de las preferentes, pero asegura que cuando llegó a Bankia, por no había ni cuentas auditadas.
Lo del País merece comentario. Esta es una particular batalla que tiene el diario Prisa contra la asignatura de religión. La encuesta a la que hace referencia el periódico para asegurar que el 70% de los españoles rechaza que la religión sea asignatura es una encuesta que está hecha con una muestra muy reducida de 600 llamadas de teléfono. Esto no es una encuesta, es un sondeíto. Y además está, digamos que negada por otra encuesta mucho más importante, la encuesta de la realidad. Y es que en este momento el 70% de los padres eligen asignatura de religión para sus hijos. Esa es la encuesta que realmente cuenta. la encuesta de los padres que cuando llega el momento matriculan a sus hijos en la asignatura de religión. O sea que esto es la particular batalla ideológica del diario El País, del diario del grupo Prisa contra la asignatura de religión, utilizando una encuesta irrelevante para abrir qué fue de aquel diario El País, aquel diario que era serio, La Vanguardia.
La Troika pide explicaciones a la banca por la falta de crédito. Dice además este diario que la ausencia de liderazgo agrava la crisis en la eurozona y la imagen de portada para Neymar. El titular, Neymar elige el Barça. El astro brasileño, dice este diario, jugará hoy su último partido con el Santos antes de hacer público que elige el club catalán. Y en el periódico, como no podía ser de otra manera, el Barça conquista a Neymar. Dice este diario que el club no confirmará el fichaje hasta que lo haga el jugador, pero que la voluntad del brasileño se ha impuesto a la mejor oferta del Madrid. Y también en portada, entrevista con Xavier Trias, alcalde de Barcelona. Dice que el Ayuntamiento de Barcelona es y será solvente y que la Generalitat le debe dinero, pero que está en una situación de catástrofe y no le puede pagar.
Pues ya vemos cómo el orgullo catalán ha subido puntos después de ese fichaje de Neymar. Gracias, Gloria.